Solos ante el peligro presenta Segundones. Hoy hablamos de Temístocles.
La historiografía, la literatura y ahora el cine han perpetuado la hazaña de la batalla de las Termópilas como el épico combate por la libertad de 300 espartanos enfrentados al infinito número de las hordas persas.
Las 17.000 naciones del Estado español caigan sobre vosotros.
Y es que no se puede uno fiar tanto de las crónicas antiguas, porque claro, sí, los 300 espartanos, sí. ¿Y quién vigilaba los pasos de montaña para que los persas no jugaran a Sodoma y Gomorra con la retaguardia griega?
Le está preguntando si es homosexual. ¿Lo es usted?
No, señor, no lo soy.
Pues no, señor, no lo eran. Por eso había 10.000 tebanos desparramados por la retaguardia. Pero claro, los 10.300 no es un nombre comercial para una epopeya ni un número redondo. No tiene pegada. Ahora, si hay algún general de sillón como yo mismo entre la audiencia, la pregunta es inevitable. Los persas no podían pasar por delante, ni tampoco por las montañas del flanco derecho. ¿Qué pasaba con el extenso mar Egeo que había en el flanco izquierdo?
¡Sí, señor!
Quiero que suba al periscopio y ponga la linterna arriba del todo.
¿Quiere que me suba hasta allá arriba, señor?
¡Sí! Escuche, necesito un atleta y usted es el único que tengo, así que andando.
Es una conclusión lógica. Jerjes, el muy ladrón, el rey Jerjes de los persas, tenía 1.000 barcos de guerra que, se dice pronto, en teoría debía ser pan comido desembarcar al otro lado del estrecho y coger al rey Leónidas con la toga subida.
El noveno ejército debe retirarse. Los rusos están cerrando el cerco y los aniquilarán por completo. Debemos mandar.
El noveno no se batirá en retirada. Dígale a Buse que mantenga la posición.
Aquí es donde entra en juego nuestro hombre, Temístocles. Este era un político ateniense, carismático y secundado por su fama militar y su popularidad. Suya fue la iniciativa que había creado la poderosísima flota ateniense de galeras.
¡Dejad vuestros bultos y a los remos! ¡Dos por banco!
¡Perezosos!
Una curiosidad. En esta flota de la que hablamos, los remeros no eran esclavos. Eran ciudadanos libres. El motivo era muy sencillo. Los ciudadanos tenían así control directo sobre los movimientos de la flota. Si los motores, es decir, los remeros, se negaban a partir, la flota no salía.
Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder.
Temístocles tuvo que salvar dos dificultades mucho antes de la batalla de las Termópilas. La primera fue convencer a los atenienses de que había que ampliar la flota, cosa que logró haciéndoles creer que la población de una isla cercana se había convertido en una amenaza militar.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad.
La segunda, una vez comenzado el follón y descartado que Jerjes solamente estuviera de acampada con 1.000.000 de hombres en las Termópilas, fue convencer a los atenienses de que se pusieran a los remos contra una flota que era 6 veces más grande.
¡Sálvese quien pueda!
¡A los cañones!
¡Lo tenemos!
¡A los botes!
¡Lo tenemos!
¡Esconder los joyos!
¿Dónde?
¡En los cañones!
¡Lo tenemos!
Por supuesto, y si no lo hemos dicho antes, lo repetimos, Temístocles era un político de carrera, un hombre de una oratoria brillante, dotado de una popularidad sin precedentes, o lo que es lo mismo, un populista.
Tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes, eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger.
Oiga, un respeto, que a mí me aceptaron en la carrera de historia, que lo sepa usted. Bueno, en todo caso, por eso sé que cuando Jerjes cayó sobre el paso de las Termópilas, Temístocles y casi 200 barcos le estaban esperando allí, pegaditos a la costa. Ahora bien, no es que el almirante persa tuviera demasiado miedo.
Porque no vendemos galletas, vendemos drogas.
De acuerdo.
Desde tu casa.
Vale.
Lo que te convierte en jefe de la banda.
Uh-huh.
Y acabas de robar $10,000 en narcóticos a los camellos más crueles de Stulben. Lo que significa que te la tienen jurada ahora mismo.
Ya veo.
Ya se le ve, cagadito estaba, ¿no? Por eso se permitió el lujo de prescindir de 200 de sus 1.000 barcos para rodear a los griegos. Y por eso le costó tanto creerlo cuando Temístocles salió contra él a última hora de la tarde.
¡Jefe! ¡Jefe! ¿Ha leído usted lo que dice el periódico? Miren.
¿Por qué empezar una batalla tan tarde? ¿Para no obligar a los remeros a levantarse temprano en el último día de vida? Pues no. Para empezar, los marinos persas parece que tenían menos experiencia y manejo de las triremes que los griegos.
¡Deprisa, retirad la pasarela largada, Marras!
¿Cómo que largada, Marras?
Y Marras se quedó sin trabajo. Desde luego fue una sorpresa. Temístocles salió ganando y apresó 30 buques persas antes de que la noche cayera y le permitiera retirarse sin dar a los otros opción a responder.
Se calcula que ha perecido el 80% de los peces, la mayoría de vergüenza.
Por si fuera poco, al caer la noche una tempestad cayó sobre el mar Egeo y aquello fue un desastre completo. Aquellos 200 barcos persas que tenían que rodear a los griegos se dieron de morros con la tormenta, los 200 hundidos, menudo desastre. Y hay que ver lo que el viento se le llevó a Jerjes. Al día siguiente, la flota persa lanzó un nuevo ataque contra Temístocles, pero este ya estaba resguardado en el estrecho de Artemisio, donde la superioridad numérica pues, no era tan importante al tener una zona estrecha que defender. Nuevo desastre para Jerjes. Sí, sí, que humillante. El resto, sin embargo, es historia. Los persas hallaron la forma de rodear el paso, rodearon a los 300 espartanos y a otros 1000 auxiliares que se quedaron con ellos y de los que tampoco ha hablado nadie nunca, y la batalla subsiguiente fue una masacre. Eso sí, aquellos hombres en total se llevaron a 22.000 persas. Entre tanto, nuestro hombre había ya sufrido algunas bajas y ya no estaba la cosa como para... Decidió volverse a Atenas. Y lo hizo, la verdad es que bastante a tiempo, porque allí estaban interpretando una profecía del oráculo de Delfos y la habían entendido mal. Hablaba de una muralla de madera y este hombre entendió que esa muralla se refería a la flota, o lo que es lo mismo, todo el mundo, a los barcos, civiles, niños y perros primero, y mariquita el último. Buena idea, porque Jerjes quemó la ciudad hasta los cimientos. Por si fuera poco, los persas tenían un informante que les chivó la posición de la flota ateniense en el puerto de Salamina, que era donde se habían refugiado la mayor parte de la población. Pero eso era lo que ellos querían que los persas pensaran. Sí, estaban en Salamina, pero esperándoles a resguardo en una calita donde no les vieron. Cuando llegaron los persas, se les atacó por ambos flancos, los cogieron en una pinza. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que Jerjes había movilizado casi 100.000 hombres, 100.000 soldados en campaña comen como limas, y esos suministros hay que traerlos en barco. Cuando se quedó sin suficientes barcos para traer los suministros, la guerra se terminó. Sí, los persas aún se quedaron unos años, pero ya no había ninguna esperanza y delator de eso es que Jerjes abandonó Grecia en cuestión de semanas.
Bueno, Enrique, hemos hablado de la figura de Temístocles, un señor que cargó con la parte marítima de la batalla de las Termópilas y nadie se acuerda.
¿Tú lo viste en la película? Yo no.
Ni
yo
tampoco. No salía, ¿no?
Es muy bueno, Enrique, que nos cuentes todas estas cosas, que nos vuelvas a traer a estos personajes. De alguna manera, olvidados, no creo yo que estén tan olvidados.
No, se le recuerda por Salamina, pero no se le menciona cuando se habla de las Termópilas y es bastante lamentable.